En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco.
Son las 2:05 p.m. Don Carlos Pacheco, señor rector, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Mi estimado Edgar Pliego, me da mucho más a mí gusto saludarte en este inicio de año.
Es correcto.
Y deseándote y deseando a quienes nos escuchan un muy buen año 2018.
Es correcto. Toda la gente que nos dispensa con el favor de su atención, agradecerles antes que nada, asumir de nueva cuenta en este año el compromiso de informarles, además de entretenerles en lo poquito que esté dentro de nuestra medida, y desearles todo el éxito del mundo. Cuéntanos, ¿qué tenemos, don Carlos Pacheco?
Como bien lo dices, que nos dispensan con el favor de su atención y escuchándonos aquí todos los días.
Hace mucho yo decía que me hacen el favor de escuchar, pero me corrigieron y me dijeron que estaba mal, que no se decía, me hacen el favor. No te están haciendo ningún favor, en realidad. La gente que quiere lo pone y la gente que quiere te quita.
Es correcto.
Y a la gente que quiere las noticias las va a escuchar contigo, las va a escuchar con otro, pero no son favores, son elecciones propias. Dije, pero se escucha más bonito. Sí, se escucha bonito, pero estás mintiéndoles. Entonces, dispensen con el favor de su atención.
Está adecuado ese calificativo. Así es, mi estimado Edgar. Pues mira, en principio, después de los buenos deseos, sin duda hay que reflexionar qué tenemos de retos para este 2018. Sin duda, qué es lo que tenemos en la agenda de análisis. Primeramente, uno de los mayores retos que tenemos es en lo político, la sucesión del poder.
Sí, señor.
Esas son las cosas que han sido más difíciles en nuestro país desde la primer sucesión que tuvimos, aquí lo hemos comentado, de Guadalupe Victoria en 1828.
El primer presidente de México.
El primer presidente de México, cuando tuvimos la primer sucesión, tuvimos el primer fraude.
Que no fue necesariamente el primer mandatario. Porque fue Agustín de Iturbide.
El primer emperador, éramos
primer
el imperio.
Primer mandatario, por así llamarlo.
Digamos, éramos el imperio mexicano, ya cuando nos constituimos
con
en república.
De México, Guadalupe Victoria.
Con Guadalupe Victoria, que ya teníamos una república, éramos democráticos, supuestamente. Sí. Viene la elección, vienen los candidatos, era Manuel Gómez Pedraza, queretano, Vicente Guerrero, primer fraude, gana Manuel Gómez Pedraza, y Vicente Guerrero se asienta en el poder. Y de ahí hay una serie de problemas que si los vemos en realidad hasta la fecha no lo hemos eliminado.
Es correcto, siguen.
En
las
algunas
tranzas, por ejemplo.
De alguna manera los perdedores siempre se aluden a las fraudes y todas esas situaciones.
Ahí tienes a Andrés Manuel López Obrador.
Desde luego. Y a lo mejor en esta ocasión queda mucho más cerca, o si gana, ve tú a saber qué pase.
Ajá.
Vamos a tener una situación, vaya, nuevamente complicada. ¿Por qué? Porque las encuestas dicen que todos están parejos. ¿Estás de acuerdo?
Aparentemente, hoy dijeron que iba adelante Mid, que le iba ganando a Andrés Manuel. Cuando mucho tiempo iba Andrés Manuel, otros luego le ponen que es el queretano Ricardo Anaya. Yo la verdad, creo que las encuestas son como las quesadillas.
Cierto.
Cada quien como las pida.
Como las pidas.
Correcto.
Es correcto, sí.
Por eso yo no me dedico a eso.
Sin duda va a ser complicado la sucesión. Tuvimos, lo hemos dicho aquí, presidentes que duraron 30 años.
Sí.
Y otros que duraron 45 minutos. También tuvimos oligarquías del poder en función de un solo partido durante mucho tiempo. Y bueno, ahora estará en juego nuevamente la silla presidencial.
Sí.
Y bueno, pues los candidatos tendrán que ser muy hábiles porque hay muchos retos. Primero, el reto que tenemos es, sin duda, lo económico, estimado Edgar. Amanecimos en un 2018 con un dólar bastante alto, con la gasolina con precios muy flotantes en todo el país, que hace que la gente no comprendamos por qué razón tenemos ese tipo de incremento. Sabemos que está el libre precio del mercado y nos los han explicado, que ahora la gasolina no solo se ve afectada por el incremento del precio del barril, sino también del alza en el dólar. Todas esas cosas tendrán que ser muy astutos los candidatos para proponer rutas que a todos nos dejen con un buen sabor de boca al momento de elegir. Otro tema importante que tendrán en la agenda es sin duda la corrupción. Hoy vemos exgobernadores en prisión como nunca en la historia.
Sí, qué bueno.
Sí, pero eso soluciona las cosas, mi estimado Edgar.
No, pero a lo mejor sí va a ser una advertencia para el próximo que quiera andarse pasándose de listo o queriéndose poner de ladrón cuando se supone que se ponen para ser defensores del pueblo, pues le va a medir a las consecuencias.
Ojalá que así sea, porque ha sido mucho el daño.
No van a regresar el dinero que se robaron, me queda muy claro, pero también te puedo decir que con eso van a poner un poquito más de atención los otros.
Ojalá que así lo sea. Y lo digo porque con el nuevo sistema penal acusatorio, la prisión preventiva ahora, esa que se dicta por delincuencia organizada o por homicidios, extremadamente dolosos, esos cinco catálogos de delitos que hay para la prisión preventiva hoy, pues nomás dura 2 años. En este caso, por ejemplo, estos exgobernadores que están ahí podrían estar 2 años, reparar el daño y salir. Y se acabó dentro del nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, hay mucha ambigüedad. ¿Cuántos exgobernadores tenemos ahorita en prisión?
Parece 7 y van por el 8.
Imagínate.
Que sería César Duarte, el de Chihuahua.
El de Chihuahua, el otra persona que ya está con orden de aprehensión, ¿no? Entonces, eso es un tema.
Lo que necesitan es la orden de extradición.
Es correcto, pero ¿desde cuándo tenemos exgobernadores en prisión? ¿Y qué ha pasado con todo eso? ¿Las entidades han mejorado? ¿Ha habido menos? Son de los temas que quedarán en el aire para poder, desde luego, que haya una propuesta clara sobre erradicarla. México necesita aliviar sus problemas internos de organización política, de transparencia en el uso de los recursos, para que podamos estar en condiciones de enfrentar hacia afuera una propuesta de alianza o lo que sea. Y otro tema, mi estimado Edgar, que creo que va a ser muy importante para este año, es el tema de educación, que es el tema que nos ocupa a nosotros cada viernes aquí con tu espacio. La reforma educativa no ha tenido, digamos, todavía, por la naturaleza de la misma reforma educativa, sí, no ha tenido los resultados todavía esperados. Está en un proceso todavía de maduración. Se ha logrado que las clases se den, pero ha habido reincidencias, también lo hemos visto aquí en estados como Oaxaca. Hay reincidencias para no estar en las clases, para que haya todavía toma de calles y esas cosas que lamentablemente todavía vemos. Lo cierto es que la reforma educativa ahí quedó.
Y ahí va funcionando, pian pianito va funcionando. ¿Por qué? Porque también se han cuadrado un poco los de la CENTE.
Sí.
No en su totalidad. Y siguen unos haraganes de primera en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca, donde son estados sin ley, o más bien estados sin gobernabilidad.
Con muchos problemas ancestrales de organización política.
Rancho,
sí, desde luego. Y que ahí los resultados es donde menos se dan. Y curiosamente, en el momento de las evaluaciones, es donde vemos los números con más dificultades. Aquí lo hemos visto, los estados que tú mencionas, que han tenido, desde luego, pues índices de aprovechamiento menores al resto de los estados de la República. Entonces, creo que este es un año de importantes retos. No piense usted que le estamos diciendo que es difícil. Son retos, y como retos hay que asumirlos, y cada quien en lo individual, como diría esta buena frase de que a mí me gusta mucho de Albert Einstein, que si todos barriésemos el frente de nuestra casa, la ciudad siempre va a estar limpia. Es decir, si todos hacemos lo que tenemos que hacer todos los días, la ciudad, el estado y la república va a marchar bien. Yo sé que a veces puede sonar muy complicado, pero creo que siempre lo hemos podido lograr. Con todo esto se engloba en la parte social, que es el tejido. No hay que perder de vista que cualquier accidente que pasa dentro de la parte política, económica, dentro de la parte educativa, el tejido social tiene sus dificultades. Por eso hay que cuidarlo mucho, cada quien en nuestra casa. Y bueno, estaremos comentando las propuestas de los candidatos en todo el tema de educación, en lo político, en lo económico, para que usted siempre pueda tener la mejor opinión.
Correcto.
¿Cómo ves, mi estimado? Son retos, pero no nada que nos asusten.
Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que tocaste un tema de la política. Hablabas de las encuestas. Hablabas también de los mensajes políticos que, imagínate, vamos empezando. No llevamos ni el mes de haber entrado en el periodo de precampañas y ya estoy hasta la coronilla de los cortes comerciales.
Totalmente.
Que a ver si no me corren por andar diciendo eso, porque se supone que
de eso. Oye, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Déjame decirte de los discursos, de esa mafia del poder. Y ayer me iba enterando con una situación que presentaba Andrés Manuel López Obrador, a quien sería, si el voto le favoreciera, secretario de Seguridad Pública a nivel federal, alguien que trabajó con Colosio.
Sí, mi paisano
y luego
de Sonora.
Trabajó con Fox.
Con Fox, Alfonso.
Y ahora se va con Andrés Manuel.
Y que no tiene ningún cartas credenciales de seguridad, ¿eh?
A ver, espérame tantito.
Nunca he estado en eso.
Nada más dime, eso no es ser mafia del poder. El que ya estuvo con Chana, luego me voy con Juana y ahora con Perengana. Eso no es mafia del poder. El tener a senadores del PRI que luego se fueron al Verde, que luego se cambiaron a Convergencia. Y ahora se van con Andrés Manuel. ¿Eso no es mafia del poder? A tener personas que también estuvieron inmiscuidas en un fraude electoral en la elección de Carlos Salinas de Gortari y que hoy están en el partido Morena con Andrés Manuel López Obrador. ¿Eso no es mafia del poder?
Totalmente.
A ver, entonces que sea un poquito congruente el señor. Así como se lo pedí de frente un día en Hacienda Los Laureles, y cuando sí, me quiso dar la vuelta como 3 o 4 veces, y el señor mejor prefirió que nos pusiéramos a cenar. ¿Por qué? Porque nunca nos pudo responder. Yo nada más le pido congruencia también en los discursos. Y así también estaré criticando algo que diga José Antonio Meade y tampoco me parezca. Y en su momento, hacer señalamientos prudentes también cuando Ricardo Anaya cometa algún error en su discurso.
Claro.
Para que entre todos podamos razonar bien el voto. Y dejemos nuestro país en manos de que realmente esté preparado y consciente de los cambios que necesitemos.
Totalmente de acuerdo. Esos son los retos y la información es responsabilidad de este espacio que lo harás como siempre bien, mi estimado Edgar.
Te agradezco mucho, muy amable.
Gracias, buen viernes.